En los minutos que nos restan para terminar el programa de esta noche vamos a hablar con el catedrático de Derecho Civil Carlos Lasarte Álvarez, que se encuentra con nosotros, de la fe pública registral, es decir, del artículo 34 de la ley hipotecaria. También veremos otros temas de interés relacionados con los exámenes. Bienvenido y muy buenas noches, profesor Lasarte.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues muy bien, y en estos momentos estamos cerrando la revista de Derecho, no solamente de cuarto, sino del curso. Radiofónicamente terminamos los programas y además mañana, ya lunes, comienzan las segundas pruebas presenciales. Me gustaría que nos hablara de un tema que ya en la anterior intervención suya mencionó como que era importante, me estoy refiriendo a la fe pública registral.
Sí, era lo previsto. Estamos terminando el curso y estamos también hablando de algunos de los aspectos sobresalientes del llamado derecho hipotecario, del que hablamos en el anterior programa. Son ya tiempos además de estudio, ¿no? En todas las casas, incluida...
Evidentemente, a estas alturas seguro, ¿no?
Sí, incluida la propia mía, yo también... Tengo este año hasta selectividad en casa. Pues sí, lo previsto era eso, hablar de la fe pública. Es un tema central en el derecho hipotecario, ya que la construcción e instauración del sistema del registro de la propiedad pretendía precisamente que se pueda confiar en lo que publica. Y en ese sentido, pues fe pública registral, o la expresión fe pública registral, se utiliza en la doctrina para poner de manifiesto que tanto en sentido positivo como en sentido negativo, el consultante, la persona que accede a los libros del registro o que tiene alguna certificación registral, pues puede confiar en lo que allí se publica.
¿Y quién es el que da fe? O si es que hay un quién.
Da fe el registrador.
El registrador de la propiedad, ¿no?
O los mismos libros, es decir, si el registrador permite el acceso a los libros. Tradicionalmente en el registro, o en los registros de la propiedad, se han consultado siempre los libros sin ningún tipo de dificultad y con un respeto reverencial, esa es la verdad, ¿no? Es decir, hace unos años era imposible pensar que alguien llegara a arrancar una hoja de un libro en el registro de la propiedad, ¿no? O incluso en los registros parroquiales, ¿eh? La verdad es que en los tiempos de desvergüenza colectiva en los que vivimos, pues sin embargo no empiezan ya a ser raros ni siquiera este tipo de conductas, es decir, pues hay desaprensivos para todo tipo y para todo gusto, y ha habido personas que han arrancado materialmente hojas del registro. Sí. Lógicamente esto ha hecho endurecer muchísimo las condiciones de acceso a un libro.
Exactamente, ¿quién puede acceder, sí, a ese libro?
No, eso depende reglamentariamente del registrador, él es el quien lo decide, y últimamente pues están limitando bastante el acceso a los libros, porque ha habido algunos incidentes desagradables, lo mismo que ha habido también en los registros parroquiales, porque los registros parroquiales, por ejemplo, a efectos de títulos nobiliarios, son muy importantes para demostrar la limpieza de sangre y tal, sobre todo en épocas históricas, ¿no? Y en concreto en materia de registro se ha limitado bastante. Pero lo cierto es que sea mediante la consulta del propio libro, o sea, propiamente hablando, a través de una certificación, normalmente literal, de las inscripciones registrales, pues claro está, lo que dice el registro, dicho mal y pronto, va a misa. Sí. En eso consiste, en el fondo, la fe pública registral.
Y este tema realmente es importante, ¿no?
Hombre, es importantísimo. Tradicionalmente, una de las preguntas que nos han hecho siempre todos los profesores ha sido, pues, el artículo 34 de la ley hipotecaria y el llamado tercero hipotecario. O por otras personas llamado el tercero registral, pero generalmente el tercero hipotecario. Es una norma en virtud de la cual quien confía en el registro adquiere de forma onerosa, es decir, mediante contraprestación, de quien obra en el registro como titular registral y a su vez inscribe su adquisición, se consolida automáticamente como propietario del bien inscrito, del bien objeto al que se refiere el título, el folio correspondiente, y adquiere de forma irrevocable la titularidad dominical de ese bien. En eso consiste precisamente la fe pública en sentido positivo, en lo que regula el artículo 34 de la ley hipotecaria, que por tanto pues es importantísimo, claro.
Sí. Y para registrarse habrá que tener una serie de garantías, ¿no? Para que no cualquiera registre algo que no es suyo, ¿no? Habrá que cumplir unos requisitos.
Bueno, por eso precisamente la fe pública registral se refiere, y lo dice textualmente el artículo 34 de la ley hipotecaria, a que sea una persona que adquiere de quien ya en el registro aparece con facultades para transmitir, es decir, adquiere el titular registral, de quien ya conforma el registro sea, por así decirlo, el dueño o el titular del derecho, del derecho que transmite. Lógicamente siempre tiene que haber un primer titular, claro que eso es lo que ya habrán estudiado con anterioridad todos los alumnos, que es el procedimiento o los procedimientos, los distintos procedimientos de inmatriculación, de primera inscripción de un bien en el registro. Hoy día, pues prácticamente la inmatriculación es rara, ¿no? En el sentido de que prácticamente todos los bienes están inscritos, todos los bienes inmuebles. Sobre todo porque es imposible escribir un bien inmueble cuando al mismo tiempo se recurre al mercado del préstamo hipotecario. Y claro, como todo hoy día se construye, se adquiere, se transmite a través de la concesión simultánea del correspondiente crédito o préstamo hipotecario, pues lógicamente hay que escribir, porque si no, no se puede escribir la hipoteca.
Hemos hablado de la importancia de este tema y, bueno, yo creo que es un cierto aviso también a los alumnos que pronto se van a examinar y sobre todo aprovechando que ya es el último contacto que tiene usted con los oyentes y en especial con los alumnos de Civil 3 y las fechas que comienzan mañana para ellos con los exámenes, podríamos dar algunas orientaciones referente a los temas que se van a tener que examinar, si le parece bien.
Bueno, yo más que eso prefiero decir que cuando se habla de una cosa es importante, es verdad que hay veces que es importante caer en el examen y hay otras veces que se pueden considerar otras materias que no son importantes, pero que también tienen que caer en los exámenes, ¿eh? Y en esa línea yo me gustaría advertir incluso que muchas veces, por comodidad en la corrección o sencillamente por división material de la temática objeto de examen, pues a lo mejor una pregunta muy, muy importante, como puede ocurrir con la anterior, sale en un examen, pero también salen otras que no son tan importantes, ¿no?
Imagino que...
Pues como usted puede saber. Usted sabe que aquí hay que hacer muchos modelos de examen, muchos. Y además hay que hacerlos con una antelación extraordinaria, ¿eh? Con una antelación extraordinaria. Pero yo quiero recordar que también hay preguntas en los exámenes relativas a las anotaciones preventivas, que es el último tema del programa, y por tanto también hay que estudiárselo, porque siendo muy importante la fe pública registral, es sin duda alguna también muy importante el conocer el mecanismo de las anotaciones preventivas, sobre todo las anotaciones preventivas en función de garantía, porque tienen una notoria instrumentalidad en el ámbito jurídico y en general en el mundo patrimonial que nos ha tocado vivir, ¿eh? Y por tanto conviene advertirlo. Conviene también advertir, y esto creo que lo he dicho muchos otros años, que el examen, que lógicamente es desagradable, o sea, a ninguno nos gusta examinar, ni que nos examinen, eso hay que reconocerlo. Y por mucho que esté hablando un profesor universitario, pues no tiene que reconocer exactamente igual. Es molesto, ¿eh? Y es un momento tenso y tal, pero tampoco hay que tomárselo como si fuera una prueba hercúlea, ¿no? Normalmente los exámenes, además de esta asignatura, son exámenes bastante racionales en su dificultad. El alumno debe contestar a lo que se le pregunta, debe tratar de hacerlo con una cierta galanura, procurando que se le entienda la letra y procurando pensar, porque tienen tiempo para pensar en esta asignatura. El examen dura una hora y media, tienen que rellenar un folio por delante y por detrás, es decir, por el anverso y el reverso, y tienen, por tanto, tiempo suficiente para pensar.
Son preguntas tasadas, entonces.
Sí, aquí seguimos en todas las asignaturas del Departamento de Derecho Civil, seguimos el mecanismo el procedimiento de papel tasa, folio anverso y reverso. Y por tanto, yo creo que ya el alumnado está sumamente habituado y, por tanto, no creo que en ese sentido nadie se pueda llamar a sorpresa. Hay que contestar el folio por delante y por detrás.
Y después de estas aclaraciones sobre los exámenes, cuando termine este periodo de las pruebas presenciales en el mes de julio, se inician los cursos de verano de la UNED y el Departamento de Derecho Civil, tengo entendido que también tiene, no sé si un curso o dos cursos, ¿no?
Dos. Lasarte. Tenemos dos.
Sí, ¿sobre qué versan cada uno de ellos?
Pues tenemos dos que en principio lo habíamos planteado como codirigidos por el profesor Hernández Gil y por mí mismo. Y las normas reglamentarias del rectorado al final han hecho que de uno aparezca yo como director y del otro el profesor Hernández Gil. Vamos a empezar por este último, ¿no? Por elegancia. Dirigido por el profesor Hernández Gil, pero vamos, ya digo que lo hemos hecho los dos codo con codo. Y se celebra en la primera semana del 3 al 7 en Sanlúcar de Barrameda, en la sede del Palacio Ducal de Medina Sidonia. Y se celebra, o su objeto, o su contenido, es el relativo a los títulos nobiliarios. Es un curso en el que van a participar un par de magistrados del Tribunal Constitucional, uno de ellos el ponente de la famosa sentencia del 97 sobre el mantenimiento del principio del de que el título debe ir al varón como regla, y también algún letrado del Consejo de Estado, varios catedráticos y bueno, pues entre ellos un buen amigo de la casa, que yo creo que ha hecho alguna vez programas televisivos y radiofónicos, el profesor Llamas Pombo, de Salamanca, también el profesor Amores Conradi de la Universidad de Cádiz, de la Facultad de Derecho de Jerez de la Frontera, que ha sido durante largo tiempo letrado del Constitucional. Participamos también los profesores Hernández Gil y yo, y el profesor Román García, catedrático de la Universidad de Extremadura, y la duquesa dará una conferencia de clausura, la duquesa de Medina Sidonia. El otro curso es el que se da en Ávila, en la sede de Ávila, también en la primera semana del 3 al 7. Ese es el que formalmente aparece bajo la dirección mía y la secretaría de Lourdes Tejedor Muñoz. En el anterior, la secretaría la desempeña Maripaz Pous de la Flor, que también interviene como ponente. Y en el de Ávila, pues hemos contado también con un magistrado del Tribunal Supremo, Román García Varela, un notario de Madrid, especialista en la materia, Gerardo Muñoz de Dios, intervenimos también algunos profesores universitarios del departamento y de fuera del departamento, y vamos en general a estudiar el tema de la ley de la ordenación de la edificación, que se está recién publicada, que es la ley 38/99 del año pasado, que regula, bueno, pues todos los aspectos de cuáles deben ser las garantías en relación con los vicios y defectos en los edificios, y en general, pues lo que hasta ahora ha sido la responsabilidad decenal del artículo 1591 del Código Civil. Ese curso lo va a abrir pues la directora general de la vivienda de Madrid, porque también la Comunidad de Madrid dicta una ley sobre conservación de los edificios, y queremos resaltar también los aspectos autonómicos, y esperamos, bueno, pues que ambos cursos sean del agrado de nuestros alumnos, y que al mismo tiempo pues les sirva para conocer en persona a personalidades relevantes del mundo del derecho, y al mismo tiempo pues formarse en determinados sectores del panorama jurídico en general.
¿Estos dos cursos van dirigidos principalmente a los alumnos o pueden participar?
Yo creo que principalmente a nuestros alumnos, con independencia que naturalmente otros miembros del mundo jurídico que estén interesados, pues lógicamente, naturalmente, que pueden interesar. Pero la apuesta, ya sabe, general de los cursos de verano de la UNED, es siempre procurar el estímulo de nuestro propio alumnado.
Sí, los propios alumnados, el propio alumno de la UNED y, por supuesto, alumnos de las facultades de Derecho de cualquier universidad española, si lo desean. Pues gracias, profesor Lasarte, por esta información última sobre los cursos de verano, y le agradezco, como siempre, el que haya participado no solamente esta noche, sino a lo largo de todo el curso académico en estos programas de radio. Espero contar con su presencia también para el próximo curso.
Esperemos que así sea, que estemos vivos y con buena salud. Muchas gracias. Hasta el próximo curso.